con el ministro de Energía, Diego Pardo, que está ahora acá en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Nos reunimos por varias cosas, pero en particular por en la égida de esta formulación de cargos de la superintendencia al Coordinador Eléctrico Nacional y a 8 empresas. Esto es el inicio de un proceso, esto es una cuestión que puede durar. Me dicen que judicialmente hasta 3 años, así que, pero partió ya con esta formulación de cargos. ¿Qué es lo que pueden esperar los chilenos, los clientes? ¿Qué podemos esperar de todo esto?
Sí, a ver, cuando ocurrió el apagón en febrero, yo traté de explicar lo que venía hacia adelante, por así decirlo, en 3 momentos. Había un momento inicial donde necesitábamos, bueno, obviamente después de recuperar el servicio, pero necesitábamos, era el momento de la información y claridad sobre los hechos, o sea, ser capaz de darle una explicación a la ciudadanía razonablemente fundada, razonablemente participativa, porque obviamente en estas cosas van a haber distintas versiones. Y eso fue lo que se hizo de alguna manera durante el mes y medio siguiente al apagón, y que le tocó en esa oportunidad liderarlo al Coordinador Eléctrico Nacional con el informe de análisis de falla. Este informe de análisis de falla se entregó en tiempo, fue observado por las empresas, algunas empresas no aportaron la información necesaria, y ahí efectivamente tenemos un problema y cosas sobre, o sea, y tuercas que apretar. Después del momento de la información viene el momento de al menos atribuir preliminarmente la responsabilidad, y por eso este hito es importante.
Y por eso esto se llama formulación de cargos, esto claro. No es multa ni condena, es nada, es el inicio.
¿Verdad? Claro, vienen cargos, los descargos, y sobre esa base es que la superintendencia determinará las sanciones, las multas, y obviamente lo sancionados pueden recurrir a los tribunales.
Y se puede judicializar después.
Y suele ser. Ahora, en términos generales, la tasa de éxito de la superintendencia es bastante alta, es cercana al 90% de sus multas. Confirman.
Okay.
Sí. No, es importante también tener.
Sí, pues bueno tenerlo en cuenta.
Sí. Y entonces está el momento de generar una explicación clara a la ciudadanía con las particularidades que tiene un fenómeno tan complejo como este, donde hay, digamos, obviamente siempre van a haber visiones encontradas. Después viene el momento de atribuir este inicio de responsabilidad, y el momento que se abre o se empieza a abrir ahora es el momento también de empezar a mirar las oportunidades de mejora, los cambios estructurales que son necesarios y que revelan, digamos, esto que ocurrió en febrero.
Claro, porque a veces no es solo un problema de negligencia, a veces hay cuestiones estructurales que permiten que haya fallas, digamos, ¿no?
Efectivamente, pero ese orden es muy importante, ¿no? Y creo que lo primero que yo creo que hay que valorar es que nuestras instituciones han ido cumpliendo cada una su rol, y por lo tanto hemos sido capaces de ir siguiendo esta secuencia. Y yo creo que esta secuencia es la correcta y es la que nos debería acompañar en este proceso, porque cuando uno mira lo que ha ocurrido en otros países que tomaron una decisión un poco distinta, uno mira lo que pasó en España, donde claro, el gobierno...
El apagón vino después que nosotros, digamos.
Y claro, pero ahí tomaron una decisión un poco distinta. El gobierno del presidente Sánchez decidió abordar los temas estructurales, en esto que le llaman el Real Decreto Antiapagones, sin previamente pasar por esta etapa de atribución de responsabilidades, al menos preliminar, y sin de alguna manera un trabajo muy extenso de diálogo social y diálogo político que te generara el consenso en torno a la reforma. Y lo que pasó fue que ese Real Decreto fue rechazado en la Cámara de Diputados, y eso es algo muy complejo, porque claro, eso te devuelve de alguna manera a foja cero,
claro, a la casilla inicial, digamos, claro,
sin haber podido aprovechar el tiempo intermedio, y eso genera obviamente mucha frustración. Por eso este orden creo que es el correcto, y creo que lo hemos ido cumpliendo de manera adecuada.
Estamos con el ministro Diego Pardo. Despejemos un poco lo de las empresas, porque lo mencionó usted ahora, hay una formulación de cargos anterior, básicamente por el mismo asunto, información insuficiente o cero información de parte de las empresas. Es más o menos normal que en cualquier sector regulado, entre el regulador y los regulados, haya una cierta tensión respecto de cuánta información ya. ¿Esta falta de información o esta tensión es más elevada o presenta más problemas que en otros sectores regulados? ¿O usted diría que está dentro de la normalidad de esa tensión?
Tengo la impresión de que cuando ocurren eventos como los de febrero, también el escrutinio aumenta y empezamos también a encontrar más eventos de incumplimiento. Creo que lo importante, digamos, en una situación de esa naturaleza, que es extraordinariamente grave. O sea, lo que pasó en febrero significó, en términos cuantitativos para el país, cerca de la pérdida de 450 millones de dólares. Esa es una estimación de la Agencia Internacional de Energía. Y esto no es, de alguna manera, 450 millones de dólares que pasan de un bolsillo a otro dentro de la misma economía. Son 450 millones que no tiene nadie, digamos, claro, que se pierden simplemente. Y eso es, para tener un orden de magnitud, 4 años de lo que nos cuesta el subsidio eléctrico. El subsidio eléctrico nos cuesta como 120 millones de dólares anuales. Eso son más o menos 4 años de financiamiento de esa política pública. Esa es la dimensión de lo que pasó esas 24 horas y la gravedad económica de lo que pasó esas 24 horas. Y en términos cualitativos significó afectar la vida de la gran mayoría de los chilenos y generar un problema de credibilidad tanto del funcionamiento del sistema como de nuestras instituciones. Entonces, en un evento de esa gravedad, es muy importante que todo lo que hagamos vaya reafirmando la construcción de esta institucionalidad. Y
o
las
sea,
instituciones,
es normal que aumente el escrutinio, dice usted.
Obviamente.
Ya, lo que pasa es que las empresas se quejan y dicen, oiga, nunca había pasado, y el coordinador también, nunca había pasado que la SEC nos mandara, nos formulara cargo 3 veces en 90 días o algo así, 3 meses, un periodo corto.
Cuando hay que reconstruir... La confianza se sostiene obviamente en la capacidad de las instituciones para resolver problemas y proveer soluciones, pero también en hacerse respetar. La disuasión es parte de lo que permite que un sistema normativo se cumpla. Y por lo
que
tanto,
los regulados respeten al regulador,
por supuesto. Entonces, en circunstancias como esta, es lógico que aumenten las señales de disuasión, porque obviamente algo de esta naturaleza no se puede repetir. En los sistemas como el nuestro, que las cosas no se vuelvan a repetir depende en buena medida de que los castigos, las consecuencias, sean tan severas como la gravedad de lo que ocurrió.
Ahora, si son tan severos los castigos, la investigación tiene que ser igual de severa, digamos.
Tiene que ser igual de prolija.
Exacto, efectivamente. Es mejor palabra, claro.
Sí.
Ahora, dicho eso... El sistema eléctrico es extremadamente complejo, ya a mí me lo han explicado como 8 veces y todavía no lo entiendo, lo que no es tan raro. Pero muchos nos enteramos que existía el Coordinador Eléctrico Nacional después del 25 de febrero. Y el coordinador es un ente autónomo que tiene un directorio y que es financiado en la cuenta por todos los chilenos.
Efectivamente,
digamos,
por el cargo por servicio.
Millones de dólares, exacto, hay un cargo por ese servicio. Y ahora está la discusión, hay varias discusiones. Hay escrutinio a los sueldos que tienen los directores y los ejecutivos del coordinador, por cierto, a la labor del coordinador, y también a si las eventuales multas las vamos a pagar nosotros mismos por la vía de ese mismo cargo,
digamos. Sí, a ver, yo creo que esta es una discusión natural que iba a ocurrir, digamos, atendida a la, digamos, de nuevo la gravedad de un apagón de estas características, y que si te fijas lo que está pasando en otros países que han enfrentado algo igual, como España, también está ocurriendo.
Y también hubo debate sobre quién tenía la culpa y si las renovables, en fin.
Por supuesto, entonces eso es parte de las consecuencias normales en una democracia cuando ocurre un evento de esta naturaleza. Ahora, respecto del tema del seguro, yo sigo bien claro, parte de la recopilación de antecedentes todavía está ocurriendo, pero no corresponde que el cargo por servicio público financie una cobertura de un seguro de responsabilidad personal de los miembros del Consejo, que tiene un estatuto especial de responsabilidad conforme a la ley general de servicios.
¿Es parecida la responsabilidad
eléctricos
que tienen los directores respecto de las acciones de las empresas?
Parecía, pero diferente, porque es mucho más específica y está diseñada, esa ley fue diseñada para que efectivamente fuera una responsabilidad personal de los miembros del Consejo Directivo, y por lo tanto no corresponde que sea financiada con el cargo por servicio público. Esto lo está investigando la Comisión.
No corresponde. En la empresa privada, ¿cómo se...? ¿Cuál es la mejor práctica en la empresa privada?
En la empresa privada hay de ambas prácticas, que ya estos seguros de responsabilidad se pagan corporativamente o se pagan por los directores separadamente.
Es más o menos irritante que todos nosotros paguemos un seguro, yo lo entiendo, pero desde el punto de vista de la mejor práctica, la comparación siempre es pagamos altos sueldos en el coordinador eléctrico precisamente porque queremos tener a los mejores profesionales a cargo y porque estamos en una empresa regulada que tiene ese nivel de remuneración. Entonces, se tiende a asimilar el coordinador eléctrico con las empresas reguladas en términos de administración y de estatus, digamos.
Yo creo que, o sea, entiendo esa comparación respecto de que tú tengas que generar remuneraciones competitivas para atraer el talento necesario, pero respecto de esto no es la comparación adecuada.
Correcto,
porque digamos esto se trata de del cargo por servicio público que cargamos de manera obligatoria a todos los clientes, digamos, no es las empresas privadas están sujetas a controles de mercado y por lo tanto tienen mucha más libertad para tomar este tipo de decisiones, le responden simplemente a sus accionistas, esto es distinto, digamos, esto se trata de nuevo un cargo que está en la cuesta de todos los chilenos y no corresponde que financie la responsabilidad personal de los miembros del consejo.
Igual también es irritante que esto haya salido por un reportaje del Mostrador, no lo digo por el Mostrador, digamos, sino que porque ¿no hay alguien que revise el balance del coordinador eléctrico y que se tendría que haber dado cuenta de esto?
La Comisión Nacional de Energía es quien revisa el presupuesto del coordinador, que sin embargo tiene autonomía para su conclusión presupuestaria, pero hay una instancia de revisión.
Pues estamos claros que en el balance esto tiene que estar cargado, ¿no?
Eso es, no lo sabemos todavía porque la Comisión Nacional de Energía le envió una solicitud de información detallando qué es lo que dice esa simple glosa, digamos.
Ya. Ah, bien.
Y sobre la base de sus antecedentes veremos si efectivamente esto ocurre, hay que, digamos, cambiar esa partida y si esto es una práctica que se arrastra, hay que recordar que tiene 9 años el Coordinador Eléctrico Nacional, tendrán que devolver la plata. Creo que no es un tema...
No va a ser un gran tema comparado con los otros.
No es, creo que en los otros, obviamente tenemos una conversación donde yo entiendo que hay distintas posturas en nuestra comunidad política y de hecho varios de estos temas fueron discutidos en la comisión investigadora que se empezó a votar ayer en la Cámara de Diputados, que está liderada por el diputado Brito, y eso va a ser parte de las cosas que vamos a tener que incorporar dentro de esta nueva etapa que se abrirá de mirar las posibles reformas estructurales que vengan hacia adelante.
La política profesional, y esto no es solo una cuestión de este gobierno, sino que a lo largo de la historia, normalmente ha tendido a querer tener un culpable y una cabeza rodando cuando hay una crisis como esta. ¿El énfasis del gobierno está en qué en este asunto? ¿En que haya sanciones o en que se mejore estructuralmente el sistema para evitar que una cosa como el 25F se repita?
Hay que hacer las dos cosas. Yo creo que al principio de, digamos, de a pocos días utilicé la referencia Fuente Ovejuna. Cuando uno tiene una crisis de esta naturaleza, terminar en una situación donde nadie es responsable deslegitima a las instituciones.
Porque todos somos responsables, nadie es responsable.
Entonces, hay que hacer una atribución de responsabilidad clara. Eso es parte del ejercicio que tiene que ocurrir. Y obviamente dentro de eso también vamos a encontrar oportunidades de mejora de cambios estructurales. Y también hay que hacerlo. Por eso, el orden en el que han ocurrido las cosas es importante. Primero los hechos, después las responsabilidades, después los cambios que sean necesarios hacia el futuro.
Usted lo mencionaba, le quiero cambiar de tema, lo mencionaba la pasada, la plata que se perdió con el apagón son como 4 veces el subsidio.
Sí.
¿El subsidio finalmente se va a aplicar de qué manera, por cuánto tiempo?
Hoy día lo que tenemos es un subsidio que tiene cerca de 1,9 millones de hogares beneficiarios y el financiamiento está asegurado para el 27 y para el 25 y para el 26. O sea, se terminaría a finales del 26 con la idea siempre, digamos, este programa siempre ha estado pensado así, con la idea de que el 26 va a ser el primer año del siguiente gobierno. Uh-huh. Y por lo tanto es complejo que un gobierno entrante
legisle para...
Es complejo que un gobierno legisle mucho más allá de lo que haga el siguiente gobierno, pero tampoco es razonable que uno le pase un problema al siguiente gobierno. Entonces, el siguiente gobierno tendrá su primer año de instalación con el programa financiado y ya tendrá una ley de presupuestos propia, no la que deje el gobierno saliente, para determinar cómo continúa un programa de esta naturaleza hacia el futuro.
Ya, y estamos hablando que es más o menos un tercio de los habitantes del país los que son beneficiados, digamos. Estoy pensando en 2 millones de hogares.
Sí, 2 millones de hogares son como 4 millones de personas, un quinto.
Un quinto, claro. Sí. Oiga, y lo otro, Estoy leyendo acá un titular del Mercurio. ¿En qué están las iniciativas del Fast Track Pro Inversión que anunció el gobierno? Muchos de estos proyectos tienen que ver con energía y no ha pasado nada. Se lo preguntamos al ministro Marcel hace unas 3 o 4 semanas y dijo que venía pronto y todavía no pasa nada.
Yo creo que el trabajo prelegislativo a veces no es tan comprendido.
A ver.
Pero déjame recoger de nuevo el ejemplo español. No por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces uno a veces necesita hacer un trabajo prelegislativo extenso para que dé conversación con los parlamentarios y con diálogo social también, para que las iniciativas no se estanquen.
Ahora, es una paradoja que el fast track sea lento, digamos. Sea bueno, slow track.
Sí, está bien. Es un fast track una vez que la ley esté, una vez que la ley esté aprobada. Pero el ministro Marcel lo dijo ayer. Nosotros esperamos que en las próximas semanas la iniciativa de hidrógeno verde pueda ser presentada. En ese caso, el trabajo prelegislativo ha avanzado más rápido. En el caso del plan de descarbonización, el trabajo prelegislativo ha tenido dificultades porque ha tenido diferencias de opinión que son legítimas en una sociedad y por lo
¿cuáles
tanto
son los nudos? ¿Los nudos de ahí?
Hay varias diferencias dentro de el diálogo social que apuntan al tipo de herramientas que se pueden acelerar y qué consecuencias tienen. Nosotros esperamos igualmente dentro del segundo semestre que fue el anuncio presidencial que este proyecto que he presentado.
O sea, podríamos llegar a diciembre con esto, porque diciembre también es el segundo semestre.
De nuevo, no por mucho madrugar amanece más temprano. El trabajo prelegislativo necesita que haya un consenso mínimo porque de nuevo, el objetivo no es solamente presentar proyectos de ley para cumplir y hacer un check, digamos, en los pendientes de la
idea cuenta es que pública.
La idea es que se apruebe y que genere un consenso social o político, social y político suficiente para transformar la realidad que queremos transformar. Al final, las leyes, las políticas públicas son herramientas que lo que buscan hacer es que el mundo real cambie hacia mejor, y en este caso hacia inversiones que sean más respetuosas del medio ambiente y al mismo tiempo se desplieguen más rápido. Para conseguir eso en el mundo real necesitamos construir un consenso que soporte estas políticas públicas.
Con el ministro de Energía, Diego Pardo, esta mañana acá en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza.
Gracias a ustedes.
La pausa y venimos con el rato.